Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos, precisamente, se cumplen en este instante. Bienvenidos a la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. 101.2 hasta las 4 en punto de la tarde, 104.5 hasta las 3 y media, sea cual sea el tramo que elijas. Sabes que te acompañamos desde el Plaza Arte y Temporada, en la Plaza Mayor número 6. Con sorpresa, a partir del próximo martes, empiezan los cocidos. La temporada de cocido arranca con todo el mes de diciembre, cocido completo, con pan, bebida, postre, todo al mejor precio, con la mejor calidad. A precio de menú, $19.50, tu cocido completo, a partir del próximo martes aquí en el Plaza Arte y Temporada. Lo que vamos a hacer nosotros es saludarte. Leire Chorro está en el control. Rápidamente comenzamos.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid, y en minguellainteriorismo.com.
Valladolid brilla en Navidad. Jueves 23 de noviembre a las 19 horas en la Plaza de Portugalete, inauguración de la iluminación navideña. No te pierdas el encendido de las luces de Navidad. Jueves 23 de noviembre a las 19 horas en la Plaza de Portugalete. Valladolid brilla en Navidad. Ayuntamiento de Valladolid.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Viernes 24 de noviembre, desde las 8 y media de la tarde, Sociedad Deportiva Huesca, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguella Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Lorenzo Alonso Nistal ha sido nombrado presidente del Real Valladolid de baloncesto. Hasta ahora ejercía en funciones esa presidencia del club, encabezó una junta directiva continuista y así se ha decidido que ocurra desde ahora y durante el próximo ciclo. Su candidatura ha sido además la única presentada, siendo proclamada automáticamente siguiendo las directrices de los estatutos del club. Tras unos días de margen para presentar posibles impugnaciones y al no haber ninguna, Lorenzo Alonso Nistal es nombrado presidente del Real Valladolid de baloncesto. Su figura es socia fundadora del Real Valladolid. Anteriormente también fue vicepresidente del Real Valladolid de baloncesto y tras la dimisión de Alejandro García Pellitero para ejercer su función política el pasado 9 de mayo, pasó a ser el presidente en funciones, siendo nombrado ahora presidente de hecho. La junta directiva queda conformada con el siguiente organigrama: Lorenzo Alonso como presidente, Saúl Hernández como vicepresidente, Ignacio Pereda será vicepresidente segundo, Carlos Ramos Martínez será el secretario, la tesorería correrá a cargo de Santiago Rodríguez Calderón, la vocalía con Pablo Casero Corrales y la dirección general Enrique Peral Antúnez. Ese es el nuevo organigrama directivo del Real Valladolid de baloncesto, recientemente designado por parte de esa junta directiva después de haber estado en funciones la junta gestora desde la salida de Alejandro García Pellitero. Y en fútbol, esta mañana se ha presentado la cuarta edición de la Pucela Run en el estadio Zorrilla, donde sigue trabajando el Real Valladolid de Club de Fútbol antes de medirse el próximo viernes a las 9 de la noche desde las 8 y media aquí en el 101.2 en cope.es/Valladolid. y en emisión en directo y en aplicaciones móviles, como decía, a la Sociedad Deportiva Huesca. Son las 3:30, te esperamos en el Plaza Arte y Temporada, en la Plaza Mayor número 6.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Viernes 24 de noviembre, desde las 8:30 de la tarde, Sociedad Deportiva Huesca, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Restaurante El Plaza, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Levantaremos al sol.
3:31, Plaza Mayor número 6, corazón de Valladolid, del Plaza Arte y Temporada. La mejor noticia que te podíamos dar empieza por su ciclo de cocido completo a partir del próximo martes y durante todo el mes de diciembre. Bueno, pero eso tiene que ser carísimo. Que no, menos de 20 euros. Un cocido completo con pan, con bebida, lo que elijas, con postre. Yo es que no te puedo buscar un plan mejor que no sea venir y vernos a nosotros además en directo, porque el martes nos hemos comprometido. Es lo malo de trabajar aquí, ¿no? Que a veces tienes que hacer cosas pues que las haces por obligación, a venir a probar el cocido. Se lo va a perder por asuntos personales Dani Blánquez. Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juan Carlos, muy buenas tardes.
Mal día para alterar,
sí,
tu agenda.
Y a mí me pasa que además yo vengo por obligación, ¿eh? Sí, fíjate. A mí no me gustaría para nada estar aquí, pero fíjate que tengo que venir por obligación.
Anda, que no te lo estás pasando bien tú. Primero aquí conociendo gente del deporte de Valladolid y después probando, yo creo que una de las mejores cocinas del centro, porque mira, García recién llegado todavía con el moreno de los calcetines, recién llegado de la playa, no se lo ha querido perder. Hola José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, yo por devoción.
Y has tenido que verte obligado a apuntarte al cocido del martes.
Claro, pues no te voy a dejar solo. Yo, ya que no venía Dani, digo, bueno, pues tendré que venir yo. Exactamente. Más que nada para acompañar.
Bueno, a partir del próximo martes, 19.50, menos de 20 euros, un cocido completo con todo, absolutamente todo, en el centro de Valladolid, en el Plaza Arte y Temporada. ¿No viste el partido? Bueno, vamos a empezar por otro lado. Estuvo España aquí el fin de semana. He contado la anécdota hoy a eso de las 12:30 del mediodía, y es que fue tal la toma de posesión por parte de la Real Federación Española de Fútbol del estadio, que no sé si decir obligaron, pero sugirieron al Real Valladolid, incluso aparte de toquetearles todo, absolutamente todo, a quitar las redes wifi propias del Real Valladolid para que la federación instalara las suyas. Me decía un compañero ayer que le había parecido un auténtico despilfarro de dinero lo que había hecho la selección, o lo que hace la selección cuando juega como local. Y yo empiezo a pensar que, oye, hay redes wifi ya puestas, ¿para qué las apagas y enciendes tú las tuyas? A no ser que tengas necesidad de una encriptación especial que solamente los técnicos informáticos saben. Pero la noticia que salió de ese partido, al margen del extraordinario estado del césped, del gran ambiente que hubo, fue la lesión de Gaby. Lo comentábamos comiendo. Ha sido una ventana de selecciones absolutamente demencial para muchos equipos, no solamente españoles, sino de prácticamente todo el mundo, porque creo que el Chelsea pierde jugadores, que el Manchester City pierde jugadores, y ha vuelto otra vez a salir eso que recurrentemente aparece, que es la necesidad de modificar el calendario. Para nosotros que nos gusta el fútbol, hasta si lo juegas vestido de lagartelana, fenomenal. Si hay semanas con fútbol todos los días, para nosotros estupendo. Pero José, ¿pensamos un poco en los jugadores?
No, vamos a ver, aquí
deberíamos pensar un poco en los
jugadores.
Por supuesto,
yo creo que es exagerado. La carga de partidos es exagerada. Y al final no deja de ser tu cuerpo es físico, ¿no? Entonces no puedes someterle a esa presión, a ese estrés de jornada tras jornada, porque además la exigencia es máxima siempre. O sea, no puedes salir a pasearte en ningún sitio. Entonces yo creo que había que regular mucho más. Y por desgracia vamos a lo contrario. Liga de Naciones, mundialitos, mundiales cada vez más largos, en fechas extrañas, las pretemporadas cada vez son peores para todos los equipos. Vuelo, bajo, juego, me voy, no. O sea, es que lo menos que puede pasar son esas lesiones.
Yo sobre todo creo que eso, lo de las pretemporadas, porque si miramos la temporada en sí, tampoco ha cambiado mucho. Es Liga, las 38 jornadas como se lleva jugando toda la vida, la Champions con sus jornadas, lo que yo creo que sí que las pretemporadas pues ya empiezan con partidos de máxima competitividad desde el principio, que yo creo la diferencia respecto a hace algunos años.
Sí, no, pero tú abogas por el típico Iliturgi Barcelona que se jugaba hace 20 años en lugar de un Barça Real Madrid en Oklahoma, ¿no?
Sí, que los clubes no te lo van a comprar, lógicamente, porque el dinero, pues ahí está. No es lo mismo jugar contra el Iliturgi, como dice Juan Carlos, que jugar contra el Real Madrid en pretemporada el día 15 de julio.
Podemos hablar de equipos que a lo mejor eso no lo tienen, pero equipos como Madrid, Barcelona, o sea, equipos de primer nivel, que tiene jugadores casi todos internacionales. A mí me parece una barbaridad la cantidad de partidos que tienen. Me parece una barbaridad. Aunque luego digan que lo del fútbol, que parece que solo trabajan 2 horas, ya, pero es que trabajas con tu cuerpo. Yo creo que ahí tendríamos que tener cuidado, porque podemos estropear algo que es espectáculo, ¿no? Entonces, si se te lesionan los artistas, difícil lo tienes.
Además, teniendo en cuenta que viene Mundial de Club con 32 equipos participantes, el Mundial se va a 48 selecciones en el próximo Campeonato del Mundo. Es que, me da pánico pensar no solamente en la concentración de partidos, porque van a faltar fechas en el calendario.
Pero faltan fechas, Juan Carlos, pero vamos a ver. Yo, con todos los respetos, ver un España...
Georgia, dilo.
No, Georgia, incluso más, si quieres vamos más abajo.
España-Bélgica, sí.
Sí, es que, bueno, pues no te... Yo creo que al final te vas a cansar de ver ciertos partidos. El otro día, lo de Francia, a mí me parece ridículo.
El Gibraltar, sí.
A mí me parece ridículo, 14-0. Ni le sirve a los franceses, ni le sirve a los gibraltareños, ni al espectador... Sí, vale, que marca un gol Mbappé desde el centro del campo, vale, pero bueno, también los marca los entrenamientos. Es que a mí me parece que esa acumulación no sirve para nada. Entonces, a mí cada vez el fútbol me parece cada vez más negocio, y los grandes perjudicados en este caso es el espectador, porque hay partidos que ni fu ni fa, y luego los jugadores, claro.
Y que los parones internacionales yo creo que cada vez llaman menos la atención a la gente. En este caso tampoco estamos para hablar, porque nos ha venido aquí a Valladolid y ha sido un acontecimiento para nosotros, pero yo creo que en términos generales el parar la liga y que la gente que está enganchada a la liga pare una semana y tenga que esperar todo el fin de semana para ver este tipo de partidos, como el que decía José, el de Francia contra Gibraltar o España contra Georgia, que es un día, el domingo, 9:45, pero el resto del fin de semana no tienes fútbol, no sé.
No, pero mira, lo estábamos hablando. El baloncesto cada vez se ve menos. Yo, por ejemplo, yo antes seguía el baloncesto, y ahora de repente Baskonia-Barcelona, ¿qué están jugando? La Euroliga. Y a los 2 días Baskonia-Barcelona, ¿qué están jugando? La Liga. O sea, joder, que no, que son cosas que se van acumulando y la gente, joder, se empieza a cansar. 23 clásicos de baloncesto, Madrid-Barcelona, ¿eso para qué te sirve? Es que yo no entiendo para qué sirve. Entonces sí, el fútbol me pasa absolutamente igual. O sea, al final te cansas.
Sí, pero es un poco lo que decía Dani, ¿no? Que antes un partido internacional era un acontecimiento porque era una cosa muy esporádica, ¿no? Aquellos acontecimientos o aquellas clasificaciones para la Euro 80 o el Mundial 82 o para la Eurocopa 84, que se jugaban en Sevilla y que eran miércoles por la noche, okay, y que absolutamente paralizaban el país, dejabas, o sea, no quedabas con nadie porque jugaba España.
Y ahora ya...
¿Y ahora qué, no, juega España?
Pues eso, fulanito en el año 60, 50 internacionalidades, la leche. Ahora 142 internacionalidades, claro. Pero si que es que la, hay partidos cada dos días.
Y que además que la gente lo que quiere, la gente es de su equipo en este país, no es de su selección. La gente es de su equipo. La gente quiere que el fin de semana juegue su equipo. Y aquí en segunda ahora mismo con el Real Valladolid, pues sigue jugando el Real Valladolid cuando hay parón de selecciones, pero en primera no. Y la gente que sigue, equipos de primera división, quiere ver a su equipo el fin de semana.
No, y la selección, pero, pues sí, pero si la selección jugara cada X tiempo partidos, vamos a decir, aunque suene un poco así, importantes, seguro que enganchaba. Pero es que un España-Georgia, un España-Chipre, es que a mí me parece que no engancha. Y luego a lo que hemos hablado, los clubs, lo de las lesiones y todo eso, me parece que les hace una puñeta importante.
Sí, porque yo creo que son ciclos en los cuales este tipo de lesiones, sobre todo la lesión del ligamento cruzado, aparecen de una forma casi como epidémica, ¿no? Yo recuerdo hace 8, 10 años, cuando también en una pretemporada y en las primeras jornadas de liga hubo muchas lesiones de este tipo, que incluso, y creo que lo hemos comentado aquí en este mismo espacio en algún momento, incluso algunos traumatólogos buscaban la explicación en la aparición de las famosas botas con tacos de cuña en lugar de los tacos redondos.
Sí, se buscaba
la posible vinculación entre aquellos tacos y la cantidad de... Bueno, pues no parece que hubiera una relación. Bueno, el tipo de césped que aparecía en los césped mixtos, para que, de hecho, ahora mismo no hay ni un campo que se embarre en el fútbol profesional, pues tampoco parece. Pues pasó, se enterró aquello, sí. Y de repente esta semana hemos tenido, pero ojo, no solamente epidemia en el fútbol, hemos tenido dos jugadoras de la Liga Andesa de baloncesto, hemos tenido en otros deportes también lesiones similares, con lo cual podemos estar asistiendo a un absoluto grito de alarma de los cuerpos de los deportistas con respecto al exceso de trabajo.
Sí.
Alguien lo decía en el tertulión de COPE el pasado fin de semana, es que es una cosa estadística. A más horas haciendo algo, más posibilidades tienes de que algo pase. A más horas de entrenamiento y de competición, más posibilidades tienes de lesionarte.
De lesión, sí.
Y sobre todo a la intensidad a la que se lleva a cabo esa actividad, porque ahora mismo la exigencia del deporte de alto nivel, pues es cuando se dice no jugamos la vida en el partido, literalmente se juega en el físico, porque lo das todo en un partido, y la exigencia que te obliga a estar en el deporte de alto nivel, pues es lo que pasa.
Pues es lo que nos ha dejado la famosa ventana de selecciones. Por cierto, Gaby va a ser operado el día 28. Para él se ha acabado toda la temporada, se ha acabado incluso el principio de la próxima temporada, porque cruzado más menisco, 8 meses en el mejor de los casos si es solo cruzado, pero cruzado más menisco se puede ir a 10, ¿eh?
No, es una lesión, lo que bueno, por, vamos a decir que lo bueno que tiene el tema dentro de tal es que es joven, es un chaval joven y vamos a ver cómo recupera.
Y sobre todo de cabeza, porque ahora le puede tener miedo a bajar un bordillo, José.
Bueno, pero bueno, eso ya sabes que eso va con cada uno. Eso ya es muy difícil. Jugadores que recuperan fenomenal y acortan plazos y están fenomenal, y hay otros que...
Y luego está Javi Sánchez, ¿no? Por poner un ejemplo.
Por ejemplo, que se cada poco pues se rompe o... Pero bueno, ahora es como todo, tienes más información, dicen que si la alimentación, que si el sobreesfuerzo, que si tal. Pero es curioso que cuanto más información tenemos de, vamos a decir, de todos los aspectos, pues parece que los jugadores se lesionan más.
Sí, pero vamos a ver. Tú has sido entrenador en la década de los 90, ¿vale? Y en la de los 2000, en el primer tramo de los 2000. Has entrenado equipos senior en tercera división. Uh-huh. ¿Tú crees que tus jugadores el sábado antes de jugar un Almazán Uxama estaban en casa descansando?
No, se quedaban a tomarse algo y hacer piña.
La previa, ¿no?
Hacer piña.
No, preparar el partido.
Pero no se quedaban en casa, por supuesto.
Por supuesto.
No tenían, vamos a decir, hábitos deportivos tan saludables como
patada,
no sale.
Y una patada en tercera en los 90 es...
Se lesionaban menos.
¿Por qué? Es que claro, ¿por qué?
Se lesionaban menos.
¿Por qué pasaba eso?
Yo, fíjate,
claro,
que ha sido...
jugaban un partido a la semana y entrenaban seis horas.
Tres días a la semana.
Tres días a la semana.
Como mucho, alguno cuatro, echándola muy larga. Pero fíjate, años que he estado entrenando y lesiones musculares...
Ni roturas de fibras, ni contracturas.
Sí, algún esguince, tal, pero cosas puntuales. Y cuando ya viajabas mucho, que siempre tenías alguna molestia.
Sí.
Tengo que jugar en Villablino. Tengo una sobrecarga, pero vamos... La justa, sí, que te duraba una semana. Pero lesiones de decir, Graves, 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 de verdad no he visto, ¿eh?
Qué mala semana la de Villabrino y la de la Laciana. Eran semanas malísimas.
Malísimas, las cinco tarjetas, cumplía el ciclo ahí, te lesionabas un poquito, bueno, cosas de esas. El fútbol distinto, pero es verdad que se lesionaba menos la gente.
Y es que, vamos, que no lo hago a modo de crítica, sino simplemente a modo de reflexión en voz alta.
Yo cuando el primer campo de hierba artificial que fue ahí en la finca cantera en Betis... se empezó a lesionar más la gente y yo
pero los campos ya antes eran más moqueta que campo.
Yo lo achacaba mucho al cambio de campo. Había un poquito más como lesiones como más de fútbol sala, por así decirlo, que de fútbol, ¿no? Pero bueno, estos equipos grandes juegan en hierba natural, o sea, que no tiene por qué. Entonces, bueno, yo lo achaco al sobreesfuerzo. Yo creo que lo achacaría al sobreesfuerzo.
Bueno, mira, Dani, que ha jugado en un montón de pabellones al baloncesto.
El baloncesto, sí.
Es con el tema del cambio de suelo. ¿Es verdad que te cansas más jugando en parquet que en goma?
Hombre, y sobre todo depende del estado del parqué. Hay unos que resbalan más, otros que resbalan menos, todo eso influye.
Pero
claro,
todo el mundo
influye.
Dice que eso, que además que... el bote, tienes que darle mucho más fuerte al balón en el bote en parquet que en goma, ¿no? Pues todo eso, fíjate, en baloncesto a nivel cadete de junior, se nota. Es decir, acabas mucho más cansado cuando juegas en un partido en parquet que un partido en goma. Yo creo que el tema de los suelos sí que tiene algo que ver, y sobre todo el tema, yo sigo pensando que quien intentó indagar en la suela de las botas no iba desencaminado.
Puede ser, ya te digo que puede ser. Yo lo achaco más a sobreesfuerzo. Uh-huh. A sobreesfuerzo.
Bueno, pues un sobreesfuerzo hay que hacer.
Perdona, sobreesfuerzo. Y una cosa que normalmente nos ve, la supercompensación, es decir, los bajones, las descargas, los descansos, que tienen que ser buenos.
Por eso te preguntaba yo lo del almazán. Que no eran precisamente el descanso más recomendado fuera de la actividad
deportiva. Pero claro, tú tienes partido a 2 días vista, 3 días vista. Entonces, no entrenas bien, no recuperas bien, con lo cual más riesgo de lesiones.
Y luego la carga de trabajo no puede ser la misma en toda la plantilla.
Por supuesto. Hay jugadores que
Es que este jugador es muy propenso a lesionarse, ¿no? A lo mejor es que está entrenado de otra manera.
Por eso te digo que es complicado, ahora es más complicado, pero yo creo que es más que nada por la sobreexposición.
Bueno, el cuarto por la cola, Dani, ese al que visitamos el próximo viernes en la Sociedad Deportiva Huesca. No sé si os llama la atención que el Huesca esté en una posición en la cual, en teoría, por nombre y por currículum reciente, no le corresponde.
No, pero ya en los últimos años, ya le está costando mucho. Ya el año pasado no fue ese Huesca que acababa de descender de primera división. Es que cuesta mucho ya cuando te asientas en segunda división otra vez, que ya no eres un recién descendido de primera, volver hasta arriba. Le pasó al Leganés, aunque este año está reflotando. Y el Huesca yo creo que está en ese periodo en el que ya no es uno de los top 10 equipos de la categoría, como puede ser cuando descendió, y lo están notando. Y no me parece que a mí por jugadores sea un equipo que vaya a estar que seguramente al final de temporada salve la categoría, porque ahora mismo, bueno, está en una posición complicada, pero está ya reflotando un poco, ha perdido solo un partido en los últimos 5, pero yo creo que es un rival que debería aprovechar el Real Valladolid para seguir la buena tendencia fuera de casa, porque estamos viendo un Real Valladolid muy sólido en los últimos partidos. Además, un Real Valladolid que entre los rivales de abajo, aún jugando fuera de casa, ha solventado bien los partidos. Justo nos pilló la racha en el tramo en el que jugamos contra equipos de arriba, que decíamos que no éramos capaces de ganar a los líderes, a Español, a Eibar. Yo creo que es un buen rival para ahora esta racha mantenerla, ¿eh?, en el tiempo. Nos vienen 2 partidos fuera de casa, además Huesca, Levante, que ayer perdió con el Racing de Santander también en casa, que el Levante ya sí que es más de la zona alta, pero tampoco está siendo el Levante de los últimos años, ¿eh?, el Levante que estaba ahí en playoff y peleando por el ascenso directo. Yo creo que Huesca, rival propicio para que el Real Valladolid mantenga la buena dinámica.
¿Sabes a quién me recuerda el Huesca, José, Dani? Al Numancia, en cuanto a trayectoria.
Sí, que hace una temporada hasta muy... que de repente aparece, sube y luego ya se va desinflando.
Y de repente se diluye.
Y de un perfil de ciudad muy parecida. También.
Es que no conozco Huesca, Soria sí, Huesca no la conozco.
Población un poquito más, pero no mucho más.
Pero es que es muy difícil mantener el nivel económico esos equipos, es muy complicado. Si no estás en primera...
Y si no está un Roche detrás de ti.
Claro, si no hay gente que meta pasta, lo tienes muy, 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 muy difícil.
Oye, contadme algo de lo de Pacheta. ¿Os ha llamado la atención? Y de lo de Escribá. Es que se no... están cayendo los mejores.
Lo del Real Zaragoza es una tendencia este año. ¿Ves? Se veía, mira, ya en primera división.
Que te dice tu teoría de las ciudades pequeñas. Zaragoza, 700.000 habitantes y no lo consigue.
No.
Que en la quinta jornada se veían ya en primera división. Pero, con Escribá manteándole casi. Y...
eso lo hemos dicho, que la segunda es muy, muy difícil. Leganés ahora está primero, ha cogido una racha muy buena, una dinámica.
Que se le acabará.
Yo creo que se le va a acabar. ¿Se le acabará por qué? Porque es muy difícil. Porque es un buen equipo.
Lo que hizo Mendilibar en 2006 es muy difícil de conseguir.
Es muy difícil. Y ya te digo, y ahí pues Escribá, pues un buen entrenador. A mí es un entrenador que sí que me gusta cómo trabaja y las referencias que tenemos de él. Pero bueno, pues no salen las cosas. Cuando no salen las cosas, no salen las cosas. O no han tenido paciencia, más paciencia. Porque ha sido al revés. Empieza muy bien y de repente vas hacia abajo. O sea, aquí ha pasado al revés. Empezamos muy mal. Y la tendencia ha sido hacia arriba, por eso Pesolano todavía continúa.
Sí, bueno,
si hubiera sido al revés, ¿sabes? Si hubiéramos empezado como un tiro y ahora estuviéramos como Zaragoza, pues a lo mejor ya otra cosa hubiera. Pero es que la segunda es muy larga, la segunda es larguísima. Entonces, mucha paciencia, poco a poco, todos los equipos van a tener dos, tres baches y dos, tres rachas buenas. Lo que hay que intentar es alargar las buenas y que los baches sean un poquito más cortos.
Lo que pasa es que todos los años aparece un tapado. El año pasado fue el Cartagena. El Cartagena, sí, bien digo. Este año no tiene pinta.
El Racing de Ferrol.
¿Crees que va a aguantar?
Hombre, pues hay jugadores que ya se está sonando para equipo de primera división, ¿eh?
Pues pobre mercado de invierno.
Ya, pero como no se les...
Pero vamos a ver, si es que de todas formas... estamos lo de siempre. ¿Quieres estar en primera o quieres estar en Champions o quieres tal en la jornada 2? Que no puede ser.
Claro, si es lo que siempre os digo yo de esta categoría, cuando aquí nos rasgamos las vestiduras, cuando el Real Valladolid cae fuera de casa o hace un mal partido, pues si es que les está pasando a todos.
Ya,
si es que el Eibar desde que vimos un Eibar que parecía que se iba a comer el mundo cuando nos ganó 5-1, no ha vuelto a ganar. No ha vuelto a ganar el Eibar,
sí,
desde que le ganó 5-1 al Real
si
Valladolid.
Si aquí no nos rasgamos las vestiduras ni ahora que estamos terceros ni cuando estábamos abajo por los resultados, sino por la propuesta, que la propuesta sigue siendo, vamos a decir, ahora parece que está un poquito más asentada el sistema de juego, parece.
Sí,
que...
pero vamos a ver, José, que es que lo que decíamos comiendo, hasta que el contrario se da cuenta de que si avanza 10 metros
nos hace daño. Yo creo que seguimos siendo un equipo bastante débil, aunque los resultados nos hacen pocas ocasiones y tal, pero como dice Juan Carlos, cuando el equipo rival da un pasito hacia adelante nos crean muchas muchas ocasiones, porque seguimos teniendo las transiciones bastante mal trabajadas. Muchas veces Pedro indica las transiciones ofensivas que no son buenas y tal, no, las ofensivas y las defensivas, nos cuesta mucho los repliegues, nos cuesta mucho defender. Entonces vamos a ver por qué, porque hay jugadores que defienden poco en este equipo. Entonces bueno, vamos a ir buscando el equilibrio, y lo que dice, yo creo que la segunda es tan igualada que el Eibar, que dice ha ganado, nos ha ganado, no ha vuelto a ganar. A mí el Eibar me parece que es el equipo de lo que hemos visto, quizás el equipo más completo,
por lo menos contra los que hemos visto.
Pero lo que dice el Huesca, pues a lo mejor nos pone en problemas, porque es un equipo que está, vamos a decir, ahora en la subiendo ese peldañito, y está todo tan igualado que vamos a ver. Pero vamos, que lo que decíais y lo que hemos dicho, este equipo necesita algo más para poder desde el banquillo y desde los jugadores.
Por cierto, os voy a dar un dato más sobre el Huesca, optimista de cara al partido en el Alcoraz de este próximo fin de semana. 8 partidos ha jugado en casa el Huesca, no ha ganado todavía, 4 empates, 4 derrotas.
No sé si eso es bueno.
Si es muy, ya estamos optimistas.
Yo soy muy de las tendencias y las estadísticas. Pero en el fútbol luego pasa lo que pasa, pero...
¿Tú sabes que todos los jugadores de la historia del fútbol hicieron por primera vez algo en Valladolid o contra el Valladolid?
Bueno, algunos es la excepción, Juan Carlos.
Que no. Que
tú ves los highlights estos, como dice Juan Carlos. El primer gol de fulanito contra el Valladolid.
O sea, siempre.
El debut de fulanito contra el Valladolid.
Yo recuerdo un Celta que había perdido todos los partidos como visitante. Todos. Llegó a Zorrilla y ganó.
Pero los de Vigo también tendrán sus argumentos para decir eso.
Bueno, vale, pero a mí me preocupa lo que les pasa a los de Vigo, más allá de que se les fundan las luces o es su problema. A mí me preocupa lo mío. Y me preocupó mucho, y también lo comenté yo ayer, y lo comentamos en el postpartido, que con un equipo de 10, 11, 12 analistas, el Real Valladolid sufriera las dos situaciones que sufrió el pasado viernes ante el Leganés. Por un lado, la desactivación de Iván Sánchez, mérito de Borja Jiménez, y por otro lado, el gol que encajamos. El gol que encajamos lo he vuelto a ver esta mañana y me sigue pareciendo una especie de tomadura de pelo del Leganés o de Borja Jiménez a Pezzolano. Tú lo has visto, ¿no, José?
Sí.
Que no es una jugada que se ha inventado él, que existe.
Que son cuatro o cinco bloqueos y un jugador que entra solo. Yo creo que con 10 analistas lo tiene, porque no creo que sea la primera vez que lo hace.
No, lo había hecho en la primera parte.
No, ese día. Porque puedes decir, es que me ha sorprendido porque no lo ha hecho. Está todo inventado.
Sí.
Entonces, y si tú tienes 12 analistas, tienes que saberlo. Pero bueno, ya sabes, lo de los analistas aquí lo ponemos un poco en suspenso. A lo mejor el míster no les hace caso. ¿Tú qué sabes? ¿Y se lo han dicho? No sé.
No, yo tampoco lo
pues
sé.
Pues como no lo sé. Pero vamos, que te pillan y te pintan la cara. Eso es que algo ha fallado.
A un equipo profesional
no debe
meter ese gol, ¿no?
Bueno, le puede meter ese gol porque para eso se trabaja. Para eso se trabaja. Vamos a decir que no te salga siempre, pero el día que pillas despistado al equipo de turno, pues lo tienes trabajado.
Claro, es que a mí me llamó la atención, por ejemplo, ver cómo estaba Monchu en la semiluna y no baja a apoyar el desmarque de Sergio González, porque al final remata absolutamente
pues porque
solo.
Estaría atento al rechace.
Que no se va a producir nunca. Es que en la primera parte lo hicieron y pusieron mal el centro. Yo creo que si ponen bien el centro, también nos la colocan.
Sí, hay una cosa que es muy sencilla. La estrategia defensiva se resume en una cuestión muy, muy fácil. No remata a nadie. O sea, hagan lo que hagan, tu única labor es
despejar. Que no rematen.
Que no rematen. Ya no te digo ni despejar. Que no rematen. Coño, eso es una falta de atención. Porque si el jugador entra solo, por muchos bloqueos que haya, si hay 5 bloqueos, bloqueo a 5. No puedo bloquear a 10. Coño, entonces alguien tiene que estar con Sergio. Alguien tenía que estar con Sergio.
Sí, también se lo llevaron por delante, era Boyomo. Y también cayó en la vorágine pues esa de los bloqueos.
Pues por eso te digo. Entonces, tú tienes que tener eso. O sea, es la estrategia defensiva es intensidad y atención. No tiene mucho más misterio.
Y mirar al balón.
Mira el balón. Si tú te asignas, si estás en tu zona, si estás individual, con tu jugador hasta que se vaya. Si se va en el córner, se va a mirar, pues tú con él.
Pero de todas formas, te tenemos que contar, ¿verdad, Dani? Que el Valladolid hizo la primera parte más solvente de toda la temporada.
Lo destacamos que la mejor. Ahí en la retransmisión, Pedro y César decían que había sido la mejor primera parte de la temporada año. Con un dominio. Y además, yo creo que fueron.
Entre Coquina y Coquina, ¿nos oíste?
Sí.
Yo creo que fueron los minutos más largos de dominio del Real Valladolid que hemos visto durante toda la temporada seguidos. Porque siempre destacamos que no éramos capaces de estar dominando durante 20, 25 minutos y creamos muchísimas ocasiones, ¿eh? En la primera parte, Kennedy tuvo un par de oportunidades, llegamos por los dos lados con Moro, que Moro, por cierto, estuvo espectacular, ¿eh? Le da al Real Valladolid en banda izquierda muchísimo y sobre todo la capacidad de desbordar por las dos bandas, porque parecía, en otros partidos, que no teníamos banda izquierda, claro. Que todo era aquí con Iván por banda derecha y Moro pues nos da las dos posibilidades, ¿no? Vimos una muy buena primera parte del Real Valladolid y luego decía César que había sido una parte para cada uno, yo no creo que sea así. Yo creo que el Leganés empieza mejor el partido, no vuelve a pasar como el día del Mirandés, que empezamos dormidos, nos marcan el gol del empate y yo creo que a partir del Ecuador de la segunda parte el Leganés no vuelve a crear peligro en la portería de Jordi Masip.
Yo por lo que os he oído y tal, el Leganés cuando hace el empate no te voy a decir que no vaya por el partido, pero queda por bueno ese resultado. Era 1-1 en Zorrilla, no le viene mal. Igual que hizo el Español, ganando 2-0, que se fue hacia atrás y el Valladolid es incapaz.
No, pero nos faltó acierto, pero sí que llegamos a la portería del Leganés, lo que pasa es que nos faltó acierto.
Sí, pero no puede conseguir el equipo rival en 20 minutos lo mismo que tú consigues en 70.
Bueno, pero eso lo consiguen en una jugada balón parado en la que fallamos.
Suficiente. Pues entonces mira, sí, claro, mejor me lo pones en 89
mejor que y en 1. Claro, sí, sí, no.
Mejor,
sí,
eso... mejor me lo pones. Contra el Huesca, ¿contamos con tu experimentada presencia el próximo viernes a partir de las 8:30 en nuestros acogedores estudios?
Pues yo creo que...
Hay un cocido de por medio.
Sí, sí, no, no.
Si bajo... no, no te lo ganas.
Vengo bajo amenaza.
Bajo entonces, coacción.
Bajo coacción. Contáis estaremos.
Conmigo. Vale. Contamos con la suya, don señor Blanquez.
Faltaría más.
Te mandamos tupper.
Venga, es verdad que te lo congele.
Lo recibo con total agradecimiento.
Y contaremos también con la ayuda de Miriam, de Leire, no sé, de cualquiera de las dos, pero estamos en las mejores manos en la realización en el 101.2. Nosotros, recuerda, en la Plaza Mayor número 6, en el Plaza Arti Temporada, a partir del martes empieza la temporada de cocidos. Todos los martes de diciembre, por menos de 20 euros, cocido completo, pan, bebida y postre. En la Plaza Mayor número 6. Nos vamos. Son las 4:00 de la tarde.